Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a este ratito de radio en el que vamos a tratar de resumirles lo más destacado de la actualidad diocesana. Tenemos por delante ya algo menos de 15 minutos, que comenzamos recordándoles que Rafa Carrillo está al frente de la técnica y que a este lado del estudio nos hemos dado cita, Pilar Rincón, y este que les habla, Pablo Enríquez. Comenzamos felicitando al arzobispo don José Ángel Sáiz, cumplió el pasado miércoles 3 años al frente de la iglesia en Sevilla. Él dirá que el tiempo vuela y que parece que fue ayer, pero si repasamos lo que han dado de sí estos 3 años, cualquiera diría que lleva en Sevilla una década. No en vano, Sevilla da trabajo, que se lo digan a los que antecedieron a don José Ángel en la sede hispalense. Recordemos, por ejemplo, lo que comentaba nuestro compañero Leonardo Sánchez la última vez que fue entrevistado en el programa El Espejo.
Desde el momento en que llegué y he ido conociendo esta realidad, es decir, Sevilla tiene 264 parroquias que la gran mayoría tienen mucha vitalidad y 125 comunidades religiosas de vida activa y 34 conventos y monasterios de clausura, y todas las realidades eclesiales están muy implantadas: Opus Dei, Acción Católica, Camino Neocatecumenal, Cursillos de Cristiandad, todos los nuevos movimientos y los viejos y los nuevos métodos, todos. Y yo digo siempre, y por si el arzobispo se aburriera, 700 hermandades, que son como 700 hijos que quieren también su atención. Entonces, es todo una familia riquísima.
Las que cita Monseñor Sáiz son cifras que presentan una realidad rica, variada y complicada a veces. Un panorama necesitado de una atención permanente, de una agenda que agotaría a cualquiera, créame. Alguna vez me he podido asomar a esa agenda y no es nada envidiable la rutina de un obispo, ¿eh? Felicitamos, por tanto, al arzobispo de Sevilla y, como no, a los 4 nuevos sacerdotes que fueron ordenados la mañana de ayer en una solemne misa que se celebró en la catedral. Esta es, créanme, de las mejores noticias que nos gustarán en Iglesia Noticia. Es bueno, muy bueno, que todos los años demos este tipo de informaciones, que anunciemos que hay jóvenes que dan el paso, ingresan en el seminario y se preparan para ser sacerdotes. Este es, además, uno de los síntomas de la buena salud de una comunidad, de la vitalidad de la Iglesia. Lo decía el arzobispo en el audio que acabamos de oír: Sevilla cuenta con muchas parroquias, movimientos, comunidades, hermandades, y de ahí tienen que surgir las vocaciones al sacerdocio. Gracias a Dios tenemos un seminario que late al ritmo de lo que va necesitando la Iglesia en Sevilla, pero no está de más rezar para que sigan llegando obreros a la mies. Así que, ya saben. Domingo 16 de junio, con un tiempo que ni pedido de encargo, llevamos casi 10 horas del 11º domingo del tiempo ordinario, y hoy anoten felicitar a los que deban sus nombres a, atención, San Aureliano, San Ticón y Santa Julita. Pilar, inquieta ella, se ha repasado todo el santoral de la semana y se ha quedado con un santo creo que más conocido.
Buenos días. Yo creo que Santa Teresa de Portugal es más conocida que San Ticón o Santa Julita.
Sobre todo en Portugal.
Bueno, no sabemos, no sabemos. Pues sí, nació en Coimbra el año 1175. El caso es que se casó con su primo, el rey Alfonso IX de León. Y tras varios años de feliz vida marital y varias hijas, el matrimonio fue declarado nulo por el parentesco demasiado estrecho entre ella y Alfonso. Alfonso se casó con doña Berenguela, la madre de Fernando III el Santo, y Teresa ingresó en el cister de San Benito de Lorbao, próximo a Coimbra. Según reza su agiografía, allí se entregó a la práctica de todas las virtudes hasta su muerte a los 75 años.
La Iglesia reserva el día de mañana, lunes, a esta santa portuguesa, a la que suelen invocar nuestros vecinos cuando reflexionan en torno a la inutilidad del rencor. Gran verdad, por cierto. Tras el santoral, las noticias, y a partir de hoy contamos en esta sección con la colaboración de María, que está realizando con nosotros sus prácticas de periodismo. Muy buenos días, María.
Buenos días.
¿Te gusta la radio?
Bastante.
Pues vamos a ello. Comenzamos con el encuentro de profesores de religión de este final de curso.
El Campus CEO Andalucía acogió el pasado fin de semana el encuentro de profesores de religión, al que asistieron unos 450 procedentes de toda la geografía diocesana. Lo presidió el obispo auxiliar Monseñor Teodoro León e intervino José Manuel Domínguez, quien impartió una ponencia sobre el arte de acompañar y educar en la clase de religión.
Hablamos ahora de prevención de abusos.
La diócesis ha recordado esta semana el protocolo marco que la Iglesia ha elaborado para la prevención y actuación en caso de abusos a menores. Este documento incluye un código de buenas prácticas, cuya vulneración deberá comunicarse de forma inmediata.
Cáritas presenta la mayor obra participativa de Europa.
Cáritas Diocesana de Sevilla ha inaugurado el nuevo centro de producción y distribución agroalimentaria de Villalverde, con sede en Montequinto. Es una nave de 860 metros cuadrados que ha contado con la participación de 700 personas en su proceso de construcción. Fernando Rodríguez es director de Villalverde.
Esta nueva sede va a permitir a la empresa Villalverde poder continuar con su proceso de atención a personas en situación vulnerable a través del empleo acompañado, aunando en un único centro de trabajo toda su actividad de producción y distribución agroalimentaria. Este centro dará cabida a la atención a más de 20 puestos de inserción anuales.
Internamiento muteado.
Este es el título del informe que se presentó el pasado jueves en el Arzobispado. Un estudio anual realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes sobre los centros de internamiento de extranjeros en España. En el documento se analiza cómo el sufrimiento de las personas internas queda silenciado al resto de la sociedad. Salvador Diánez es vicario para la pastoral social.
En el informe CIE, un año más, se pone en evidencia las lamentables condiciones de vida de las personas internadas en estos centros, centros de oscuridad y muerte. Por eso nuestros obispos, en la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, nos dicen que como Iglesia abogamos por su cierre.
Y también hablamos de otras ordenaciones, serán el próximo sábado.
La Congregación de los Sagrados Corazones contará con un nuevo sacerdote a partir del próximo sábado. Pablo Bernal será ordenado por el arzobispo de Sevilla en la ceremonia que se celebrará en la parroquia que la congregación tiene en el barrio de Los Remedios. De esta forma resumía el sacerdote que aspira a ser.
Me gustaría ser también como vulnerable. Me gustaría ser un cura que se deje como tocar, que se deje impactar por las realidades de la gente, por lo que la gente sufre. No solo por estilo, por forma de ser sacerdote, sino también porque es que veo que eso es lo que hace Jesús, es que ese es el estilo del Señor. Él al final todo lo hace a través de la entrega, lo hace dejándose, sí, como abrazando también el daño que los otros sufren.
Como cada domingo es tiempo de escuchar la reflexión del arzobispo de Sevilla, hoy dedicada a las ordenaciones de ayer sábado.
Ayer ordené 4 nuevos presbíteros al servicio del pueblo de Dios que peregrina en Sevilla. Fernando Martín, Moisés Benavides, Andrés Rodríguez y Camilo Leal. Las ordenaciones presbiterales son siempre un motivo de alegría y esperanza para nuestra familia diocesana. La pastoral vocacional se inserta en la pastoral ordinaria de cada iglesia particular. Se trata de una dimensión esencial de la pastoral de la Iglesia, de su vida y misión. Su finalidad es cuidar el nacimiento, el discernimiento y el acompañamiento de las vocaciones. La vocación es un misterio inefable en el marco de la relación que Dios establece con el ser humano en lo profundo de su corazón y del que espera una respuesta. Este misterio se realiza en la Iglesia, que está presente y operante en la vocación de cada sacerdote.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este final de curso lo saben bien los nuevos universitarios que han aprobado lo que antes llamábamos selectividad, las cosas que se decían antes. Como decía, este final de curso es tiempo de matriculaciones de cara al próximo curso. Es lo que sucede, por ejemplo, en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, cuyo decano nos acompaña esta mañana en los estudios de COPE. Don Manuel Palma, muy buenos días.
Buenos días, Pablo.
Para el próximo curso, la Facultad de Teología adelanta el periodo de matriculaciones. A ver.
Empezamos el periodo de matrícula por primera vez en este mes de junio, en concreto el día 21, dará comienzo la apertura de este plazo, que se prolongará hasta el mes de septiembre, con lo cual se amplía también el plazo de matriculación y de este modo se favorece que todos aquellos que están ya planeando qué hacer el próximo año puedan inscribirse en nuestra facultad.
Tenemos 3 meses para pensándolo.
Tenemos 3 meses.
Siempre le preguntamos por eso, pero me parece que no está de más recordarlo. ¿A quién se dirige la oferta educativa de la Facultad de Teología?
Pues el señor arzobispo escribió una carta al inicio de este periodo de matrícula en el que hace referencia a unas palabras del Santo Padre donde llama a todo el pueblo de Dios a esforzarse por llevar a cabo una formación adecuada para responder a los retos de nuestro tiempo y de ese modo poder dar esperanza en medio de nuestro mundo. con lo cual la llamada a la formación es una llamada integral al pueblo de Dios, es decir, a todo el pueblo de Dios. Solo de este modo, decía el Papa, podemos construir una eclesiología integral, en la medida en que el pueblo de Dios acceda a la formación, conozca a Cristo, pueda entregarse a Él, pueda amarlo, será también testigo y de este modo responderá a la llamada de discípulo misionero a la que el Papa una y otra vez insiste.
Se llama bien lo que se bien, lo que bien se conoce, creo.
Lo que bien se conoce se ama, lo que bien se ama se anuncia.
Vayamos a los planes de estudio, vemos que es amplia y por lo que veo adaptada pues a todos los niveles, a todas las posibilidades de horario, presencialidad, online.
Se procura que el plan de estudios sea flexible y además que todos puedan encontrar un modo de poder acceder a los estudios teológicos. De manera que efectivamente combinamos bien la presencialidad con otras ofertas, otras modalidades ofertadas como la docencia online o a distancia. De hecho, pues como sabes, el plan de estudios que nosotros proponemos es también amplio y variado. Ofrecemos ciclos oficiales para que todos aquellos que desean obtener un título en teología o en ciencia religiosa, desde grado máster a doctorado, puedan llevarlo a cabo, pero también títulos propios de la misma facultad o a partir del curso que viene junto con la DECA, pues también otros estudios, seminarios que se ofrecerán para que todos puedan acceder al frontispicio, ¿no? A la entrada, a la puerta de entrada de la teología.
Dice todo y dice bien porque esto se dirige a un alumnado que excede los límites geográficos de la diócesis de Sevilla, ¿verdad?
Efectivamente, desde que tenemos además posibilidad de ofrecer algunos títulos a distancia online, pues esta oferta se incrementa y además, como sabes, tenemos acuerdos con otras instituciones, con otros centros universitarios que hacen que el acceso a nuestros estudios a distancia pues sea cada vez más fácil en esas diócesis.
Dígame una cosa, ¿qué parte de la teología es la que más atrae la atención del alumnado? Yo recuerdo que cuando me matriculé por asignatura, lo tuve claro, Sagradas Escrituras, Historia de la Iglesia.
Pues depende mucho del alumnado. Yo soy profesor de metafísica y epistemología.
Por ahí no me dio.
Yo siempre pienso que si yo tuviera que empezar unos estudios, seguramente no empezaría por ahí. Pero bueno, es una cosa de cuestión de gustos, ¿no?
Sí.
Depende del alumnado. Efectivamente, la Sagrada Escritura es un atractivo, o sea, empezar estudiando Biblia y acercarse a cada uno de los libros que componen la Escritura Santa del cristianismo, pues supone realmente un reto y algo estéticamente que además complace, ¿no? También los sacramentos es un ámbito de cierta atracción para muchos, incluso la dogmática, el acercamiento al misterio de Cristo, de la Virgen María, ¿no? que tratamos de un modo sistemático en nuestra facultad.
Rápidamente y para terminar, información de servicio, ¿cuándo podemos matricularnos? Ya hemos dicho que a partir del día 21 de junio, ¿verdad?
A partir del día 21, sea en la página web de nuestra facultad, sanisidoro.net, sea acudiendo presencialmente a la instancia de nuestra facultad en la avenida Bueno Monreal número 43, y para todos aquellos que deseen información pueden obtenerla en info@sanisidoro.net o en el 95-423-1313.
Pues dicho quedando, Manuel Palma, muchísimas gracias.
A usted, muchas gracias.
Amigos, ya saben, el saber no ocupa lugar. Ahora pasamos el testigo a los compañeros de fin de semana. No sin antes recordarles que tenemos otra cita dentro de 7 días y que será aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense, ya saben que todos son insustituibles. Feliz semana. Just a boy and I got no style. I'm the bullet, you're the gun. If you pull the trigger, well, we'll both become unknowns. Short shift on the weekend.